Vamos a orar. Padre bueno, gracias que nos da la oportunidad de entrar en tu presencia con gozo, con alabanza, con reconocimiento, con acción de gracias, con un corazón verdaderamente agradecido, con un corazón entendido que sabe, Señor, quién eres tú, de esa grandeza de lo que nos hablaba Claudia, y cómo te mueves con poder en medio de nosotros, con amor, con misericordia infinita, Padre. Gracias por guiarnos, gracias por visitarnos, gracias, Señor, por amarnos. Que tu palabra siga enriqueciendo nuestras vidas, Padre, y dé fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Pues, amado hermano, habíamos quedado la semana pasada que vamos a dar una estudiada un poco profunda a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y así nada más brevemente, a modo de resumen, le diré que Pablo escribe esta carta en su carácter apostólico, es decir, con una completa certeza, y se lo hace saber a los Corintios, que es un llamado de Dios, es decir, él está enviado por Dios, es un mensajero de Dios, trae algo que decirle a la iglesia de parte de Dios. No es una cartita de amigos, es una carta apostólica, trae un mensaje de Dios. Y le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Recuerde usted que también es muy importante. Eso es muy importante porque va a venir una serie de reconveniencias, amonestaciones, exhortaciones, y de ninguna manera Pablo descarta a la iglesia de Corinto por los errores que hay en ella, sino que la afirma diciéndole que es la iglesia de Dios que está ubicada en determinado lugar. En el verso 6 del primer capítulo de 1 Corintios, dice en el verso 7, tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y de los principales dones, quizás el mayor don que Dios nos ha dado es a su Hijo Jesucristo, la vida eterna, el don de Jesús, el don del Espíritu Santo. Y en el verso 8 dice, Él, nuestro Dios, nos mantendrá firmes hasta el final, para que estemos libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Qué bueno que Dios se hace cargo, como un padre se hace cargo de la vida de su hijo pequeño y dice, no te preocupes, yo te voy a acompañar. Vas a llegar, sí vas a llegar, yo te voy a acompañar. Y en el verso 9 dice, Dios le hablará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y aparte los ha llamado para que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un poco voy a tocar ese último versículo de que Dios nos llamó a comunión con su Hijo Jesús y que, por cierto, tiene confirmación en el boletín que hoy nos entregaron. Ahora, una vez que Pablo hace eso, amados hermanos, presentar las credenciales y decir que tiene un mensaje de Dios, aborda, digamos, el primer asunto, la primera situación que podría quizás ser la más peligrosa para la iglesia de Corinto, y es el asunto de la división. Y entonces voy a leer un fragmento y después, más adelante, voy a abundar en otros pasajes. En el verso 10 dice, amados hermanos, mire qué amor. Desde luego que viene una situación para un comportamiento irregular, inesperado, poco apropiado para una iglesia. Sin embargo, Pablo les habla con amor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es un ruego, pero un ruego con autoridad. Es vengo de parte de Dios a llamarles la atención. Hermanos. Y con, ¿sabe qué? Esto es un abordaje a un problema, a un problema pecaminoso con sabiduría de lo alto. Si me puedes poner, por favor, el capítulo 6 de Proverbios, perdón, capítulo 16 de Proverbios, verso 6, Proverbios 16, 6, pero pónmelo en versión Reina Valera, ¿sí? Por favor. Y si le pueden dar una compuestita aquí al sonido, le agradeceré. Fíjense cómo dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. A veces hay pecados. Así como se deben decir las cosas claras y de frente, hay un pecado en la iglesia. Pero ¿cómo se corrige, amados hermanos? Con misericordia y con verdad. Es decir, hay que decir la verdad, pero con amor inagotable. Eso es lo que hace Pablo. con sabiduría de un líder, como quien viene de parte del Señor Jesucristo, le llama la atención a la iglesia y entonces le dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. Estoy nuevamente en 1 Corintios 10. Estos chavos, qué listos son. Vivan en armonía unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Ahí me voy a detener. Miren, lo primero que quiero resaltar, aunque después voy a volver al versículo 9 y al versículo 10, lo primero que voy a resaltar es el versículo 11, donde dice: algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Esto pareciera como que son unos chismosos los de Cloé, pero no, amado hermano. Mire, ¿sabe qué? A veces necesitamos ayuda. Y entonces se pide ayuda cuando ya no podemos arreglar la situación en la iglesia local, se pide ayuda a la cobertura espiritual. Y eso es muy importante. Eventualmente nosotros hemos tenido alguna discrepancia y alguna situación tensa aquí en la congregación y entonces hemos pedido ayuda. Qué bueno que tenemos a alguien sobre nosotros que, a quien conocemos con cierta autoridad para que en un momento dado medie entre dos posturas. De hecho, puede llamarnos la atención, de hecho, nos pudiera incluso disciplinar. Importante la cobertura espiritual y hay que apelar a la cobertura espiritual. Claro que ojalá pudiéramos resolver nosotros con sabiduría aquí adentro, ¿verdad? Pero cuando no, qué importante tener estos hermanos mayores en el Señor a los cuales acudir. Y si nadie se apunta, pues alguien que diga: ¿sabe qué? Yo sí quiero que vengan. Y le mandaron a hablar a Pablo. Y otra cosa, amado hermano, es que no se mandan así como mensajitos ocultos. A veces viene alguien conmigo: oye, ¿sabes qué? Alguien por allá anda diciendo que quién sabe qué. Le digo: ¿y quién dijo? No, pues ¿para qué? ¿Por qué no? ¿Por qué aventar piedra y esconder la cara? Mire, si vamos a decir algo, vamos y digamos: ¿sabes qué? Yo pienso que esta cosa está mala. Y mire, Pablo dejó aquí a Cloé para toda la existencia de la Escritura. Pero no le está diciendo chismosa. Está diciendo que gracias a que Cloé le mandó a decir esto, él puede atender el asunto. Por otra parte, voy ahora a la segunda parte del verso 10. Dice que no haya divisiones en la iglesia. ¿Sabe que esta palabra división, alguien en alguna ocasión escuché que predicó, que división viene de, digamos, la conjunción de una palabra que es división, o sea, dos visiones, tener dos visiones diferentes? Y en parte sí, en parte sí. Pero la palabra original griega es cisma. Cisma es un pleitazo. No es tener dos maneras de ver las cosas. De hecho, yo creo que muchos en la iglesia tenemos diferentes maneras de ver una situación. Y eso no necesariamente es malo, siempre y cuando no nos peleemos. Ahora, mire, en realidad la iglesia ha estado llena de cismas y se han tenido que resolver a veces en concilios donde se tienen que revisar cosas, porque si dejamos entrar cualquier punto de vista en la iglesia, de pronto entran herejías. Por ejemplo, hace muchos años, por ahí del siglo IV, entró una herejía a la iglesia que se llama pelagianismo, otra nestorianismo, otra donatismo, y así hay muchas, muchas cosas o corrientes de pensamiento, de enfoque, de entendimiento de algunos pasajes de la Escritura que son equivocados o realmente heréticos, o sea, son herejías. Y eventualmente, precisamente como dice el boletín en la última parte, Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Para qué, amados hermanos? Para que aquellos que conocen la Escritura a profundidad y tienen entendimiento espiritual puedan resolver esas situaciones y eventualmente llegar a algunos acuerdos. ¿Sabe qué? No se podía dejar entrar a la iglesia y no se debe todavía dejar entrar a la iglesia cualquier cosa, oiga. El mismo Pablo tuvo una discusión fuertísima en Antioquía, recuerde usted, cuando unos judaizantes querían que otros llegaran, que se circuncidaran los gentiles. Y empezaron a discutir por eso. Y Pablo, ¿qué hizo? Apeló a mayor autoridad que él. Y dijo, ¿saben qué? Vamos a Jerusalén, vamos a arreglar el asunto. Entonces se llevó una comitiva, se hizo el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y entonces ahí, entre los apóstoles, los ancianos, los doctores de la ley, que conocían la escritura, pero ya eran creyentes, dijeron, ¿saben qué, hermanos? No, esto no es así, vamos a hacer esto. Llegaron a un acuerdo. Dice que tuvieron una discusión, no poca. Sí se puede discutir, oiga. Y a veces defender el punto de vista con vehemencia, pero no con necedad. Con vehemencia, pero no con necedad. Aquí tengo entre ustedes algunas personas que fueron mis alumnos cuando hace muchos años yo trabajaba en el hospital infantil y estaba todavía muy verde en el Señor y todavía ni siquiera llegaba al Señor. Entonces me conocieron cuando tenía el carácter muy agrio y aparte muy terco. Y me vieron discutir con algún otro colega en algún caso, pero mire, fuertísimo. Pero sabe una cosa, no se trataba de que yo tuviera razón o mi colega con quien trabajé muchos años tuviera ella razón. Lo que queríamos era que al niño le fuera bien. Y entonces uno puede discutir y defender un punto de vista, pero en última instancia lo uno tiene que ceder, porque lo importante no es que yo gane la discusión o que otro gane la discusión, sino que al paciente le vaya bien. Y entonces, con esa misma actitud, tenemos que discutir las cosas de la iglesia. No se trata de imponer mi punto de vista o el del otro. Hay que defender alguna verdad, pero también tener el espíritu abierto a que quizá no estoy viendo algo. Y entonces, de esa manera, podemos llegar a acuerdos y a resolver situaciones que es muy importante eliminar de la iglesia. El agnosticismo estuvo muy, muy fuerte en algún tiempo en la iglesia. Y las cartas apostólicas nos permiten echar fuera esas herejías. Entonces, ahí están los apóstoles, ahí están los maestros y nos exponen la verdad para que con esa verdad podamos contender, pero no pelearnos nosotros. Entonces, estas divisiones no se están refiriendo al ajuste de la doctrina dentro de la iglesia, que es necesario. A lo que se está refiriendo es a lo que sigue, mire. Dice que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, que voy a volver a ese versículo en un momento más. Y luego saca lo de Cloé, que fue, les contó. Y entonces dice, ¿qué fue lo que les contó Cloé? Las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. O sea, realmente estaban peleando. No estaban defendiendo ninguna doctrina, estaban peleando. ¿Y por qué peleaban? Mire, peleaban por esto. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, no, yo soy seguidor de Apolos. O yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Mire, Pablo fundó la iglesia de Corinto. Entonces algunos decían, es que nosotros seguimos a Pablo, porque él fundó realmente esta iglesia. Pero Apolos era un predicador de esos impactantes, de esa gente que tiene un talento, una habilidad, una elocuencia para predicar, que uno le enamora. Por ejemplo, en particular a mí hay un predicador que me tiene muy impresionado cómo predica, porque ese cuate, haga de cuenta que va como pescado en el agua, o sea, se le da, pero increíble. Se llama Robert Morris, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero predica súper bien. En unos minutos transmite una inmensidad de conocimiento y de luz. Y no sé cómo le hace para hilar los versículos tan bien y traer tanta luz. Entonces hay personas que predican así, excelente. Pero eso no quiere decir que lo tenemos que seguir y no hay nadie más y descartar a todos los demás, que eso es lo que estaba pasando aquí. Y defendíamos a Apolos por eso. Pero si usted lee el capítulo 18 de Hechos, por ahí del verso 26 para adelante, se va a dar cuenta que Apolos mismo, Apolos, ese orador poderoso, cuando estaba presentando el Evangelio, lo vieron Priscila y Aquila, que por cierto fueron los amigos de Pablo, ¿recuerda? Y entonces le dijeron, Apolos, predicas muy bien, pero ven, se me hace que estás medio fuera de foco. Fíjense, Priscila y Aquila le llamaron la atención a Apolos. Y Apolos le explicaron, dice ahí, le explicaron bien las cosas del camino. O sea, ¿qué era exactamente el camino de Cristo? Y Apolos, con todo y su, digamos, elocuencia y su manejo de las escrituras, tenía un espíritu abierto y sabe qué aprendió. Inmediatamente ahí dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a predicar a otro lado. Y le mandaron, ve, hermano, ve. Entonces, sí se puede discrepar y uno puede tener otra opinión y eso, pero el tipo de división que la que está hablando aquí es la división cismática, producto de pleitos que tienen su fondo en que la gente a veces realmente es orgullosa, mire. Es orgullo. No, es que yo realmente soy discípulo de Pedro, que él sí fue realmente un discípulo directo del Señor. ¿Ve cómo es? Otros que se quedan más espirituales. No, no, no. Yo solamente sigo a Cristo. Los hombres no. O sea, pero es orgullo, Marman. Mire, todo ese rollito es orgullo espiritual. Y eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba pasando. No quiere decir que no tengamos empatía con alguien más. Tampoco tiene nada de malo, ¿sabe? No tiene nada de malo que uno se pueda llevar mejor con unas personas que con otras. Aunque tenemos armonía entre todos, ¿a poco usted saluda a todas las personas en la iglesia igual? Cuando viene este periodo, va y saluda a los que con los que se lleva bien. Hay unos que ni los saluda. Y no porque les esté haciendo la mueca, simplemente no los conoce. Si los conociera, quizás se haría más amigo de ellos. Cuando conocí a Santiago hace 2 siglos, ¿sabe qué? No nos llevábamos bien. Yo tenía un prejuicio sobre Santiago. Y es que cuando él pasaba al frente del líder de la iglesia, veía por aquí de los lentes y le decía así. Y yo decía, ¿qué tipo tan presumido? Pero es que no veía. Entonces, Pablo, nuestro hermano Pablo, esposo de Mina, en paz descanse, él me dijo, no es tan sangrón, conócelo. ¿Y sabe qué? La verdad es que él organizó una reunión de amigos, nos juntó y dije, tienes razón, no es tan sangrón. Y desde entonces hemos sido grandes amigos, ¿verdad? Entonces uno tiene prejuicios, pero si lo rompe, hermano, se acaban muchas cosas que están basadas en prejuicios. Ahora mire, el Señor Jesús tenía 12 apóstoles, pero de pronto llamaba a 3, ¿por qué? No sé. Pero muchas veces él llamaba a Juan, a Santiago y a Pedro, aparte. Y luego Juan dice que él era el amado, aparte como que era el consentido. Él se recargaba en Jesús, así. Le tenía confianza. Bueno, todo eso no está mal. El problema son los pleitos, esos pleitos agrios, producto del orgullo espiritual y producto de lo que más adelante le voy a leer. Una vez que llega Pablo hasta este punto donde dice, yo no bauticé, no me envió a mí el Señor a bautizar. Entonces hace un paréntesis en lo que está hablando de la división. Y ese paréntesis consiste en que primero habla un poco acerca del bautismo en agua. Después, en el capítulo 2, habla un poco de lo que es la palabra de la cruz y el poder del mensaje de la cruz. Y lo expone con amplitud. Y cómo es que diferentes personas toman de diferente manera cuando viene un mensaje del Cristo crucificado. En el capítulo 2, entonces les expone que hay una sabiduría de Dios que está escondida, pero que solamente se le puede revelar a la persona que tiene madurez espiritual. Y cuando llega al capítulo 3, que en realidad la carta original no tenía capítulos, era una carta, sin capítulos ni versículos, vuelve otra vez al mismo tema que está con el que empezó. Y entonces, en el capítulo 3 de Corintios, verso 1, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Entonces empieza a tener sentido porque en el capítulo 2 le habló de las personas espirituales. Pero mire, aquí lo importante es que había algo que no pudo hacer Pablo con ellos. No pude hablar con ustedes como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, es decir, como si fueran paganos, como si no conocieran al Señor. O como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Sabe qué, amado hermano? Decíamos que uno de los dones que el Señor nos da es al Señor Jesucristo. Y es común, es un cliché cristiano que tomamos de la Escritura, tiene fundamento de la Escritura, donde dice nacer de nuevo. Dice, nacimos de nuevo, porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del Espíritu. Y entonces cuando uno abre el corazón al Señor Jesucristo y lo invita a vivir en su corazón, uno nace de nuevo, tiene la nueva vida de Cristo y la vida eterna. Entonces, es igual que cuando nacemos a la vida, mire, cuando nace un bebé, es totalmente indefenso e inútil. Si uno deja a un bebé solo, se muere, ¿sabe? Un bebé no puede vivir por sí mismo, nunca, jamás. Necesita la atención de los adultos. Y entonces, bueno, es muy demandante y necesita mucha atención y muchos cuidados. Luego el bebé crece y se pone niño y empieza a exponerse. ¿Sabe que los niños hacen cosas bien imprudentes? Agarran los cuchillos, las tijeras, meten los dedos a donde está la electricidad, les dan toques y cosas así. Se paran en la orilla donde se pueden caer y uno, ¡bájate, niño! Y hay que andar atrás porque hacen cosas imprudentes. Se le va la pelota y el niño corre y no se fija si vienen carros. O sea, él va por la pelota. Así son los niños, hay que cuidarlos. Y en el área espiritual también. ¿Sabe que él, cuando uno nace al Señor, pues uno tiene una euforia tremenda, pero tiene que uno que cuidar al nuevo creyente? No se trata nada más de presentarle al Señor y que lo acepte en su corazón y luego dejarlo ahí, porque no sabe qué hacer. De hecho, se apaga su vida espiritual si no le da uno seguimiento. Hay que darle seguimiento, hay que cuidarlo. También hay muchas cosas que lee y por allá lo van revolviendo ahí todas las filosofías del Oriente con mensajes de la Biblia y todo se lo comen, oiga. Hay que andar cuidándolos. Más adelante viene la etapa del crecimiento, digamos, a la etapa esta de la adolescencia. Y ustedes saben, en el área física, ¿cómo es la cosa? Y no voy a hablar de los adolescentes actuales, sino cuando nosotros fuimos adolescentes. Porque todos, aunque estamos viejos, fuimos adolescentes, ¿sabe? Y cuando uno es adolescente, a veces se enterca en sus ideas y no escucha. No escucha, piensa que uno tiene razón. Ya alcanzó cierta madurez y ahora se enterca que él tiene razón y ya no oye a los papás, ya no oye el consejo, ya nomás quiere tener pura razón. ¿Pasa o no? Sí le pasó, ¿verdad? Usted que está viejo. Luego se da una cuenta que puras regazones, que ni tenía nada de razón. Pero en el ámbito espiritual llega un momento en el que el creyente tiene un poco de conocimiento, pero luego se enterca en su punto de vista. Ese es el problema. Nos entercamos y entonces empezamos a pelear con el otro, porque creemos que nosotros sí tenemos razón. Entonces hay una etapa en la que Pablo compara esto con una niñez, como que una inmadurez, más bien una inmadurez. Pero sabe que la inmadurez tiene un problema muy serio para uno, es que no le permite que es conocer más. Dice Pablo, hermanos, les hubiera querido hablar como a personas espirituales, pero ¿qué creen? Que son como niños que toman leche. Y entonces no estaban preparados para algo sustancioso. Es más, ni siquiera están preparados todavía. Verso 3, capítulo 3, verso 3. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Bueno, antes de entrar en este desarrollo, le voy a leer algo que está en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 5, hay otro asunto aquí. Los Hebreos, imagínense, la carta a los Hebreos. Los Hebreos conocían las Escrituras de hace mucho tiempo. O sea, nacieron hebreos, nacieron judíos. En su casa le repetían las Escrituras en la mañana, al mediodía y en la noche, porque así decía la ley. Léele la Escritura en la mañana, en la mediodía y en la noche, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y todo el tiempo habla de la Escritura. Entonces ellos conocían muy bien la ley, pero algunos de ellos se convirtieron a cristianos, a Cristo. Y entonces el autor de la carta a los Hebreos está hablando con este grupo de hebreos, y en el verso 11, después de haberles explicado un poco de la obediencia del Señor Jesucristo al Padre y cómo era necesario aprender a obedecer y cómo fue que llegó a tener este lugar similar al de Melquisedec, etcétera, etcétera, el sacerdote Melquisedec, el sumo sacerdote, en el verso 11 del capítulo 5 de Hebreos, Nueva Traducción Viviente, sí dice: mire, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero el tema es difícil de explicar. Y luego este sí no se anda con miramientos, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. O sea, qué bonito, ¿verdad? Mira, te quisiera explicar, pero como estás muy torpe. Está feo eso, pero era la verdad, nada más que no, sin misericordia. Y entonces parece que no escucha. Oye, este está duro. Lo bueno es que lo dijo los hebreos. Hace tanto que son creyentes, mire, ellos no eran recién convertidos. En primer lugar, conocían las Escrituras y ya tenían un tiempo largo caminando en el Señor. Entonces, el autor está un poco desesperado. Él dice, oigan, quiero explicarles más, pero ustedes son torpes espiritualmente y parece aparte que se hacen los oreques. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y mire, toque el mismo punto clave que le dice Pablo a los corintios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, es decir, aquellos que han alcanzado discernimiento espiritual. Entonces, la inmadurez, amados hermanos, tiene dos problemas para la gente. Uno, sus actitudes y comportamientos son erráticos. ¿Por qué? Porque no tienen madurez. Y segundo, nos dan una limitación para poder seguir conociendo las verdades espirituales. No las podemos asimilar. Dele a un bebé un taco de carne asada y va a ver lo que pasa, qué nochecita pasa. Entonces, este era el problema que estaban teniendo ahí en Corinto. Por un lado, tiene repercusiones, mire. Estar inmaduro trae repercusiones para la iglesia. Una, peleas, pleitos, hostilidades, contiendas, dificultades, mal ambiente. Por otro lado, limitación de conocer más la palabra, las verdades de Dios y conocer con ello al Señor. Hay que madurar. Necesitamos madurar. Ahora, ¿qué cree? La madurez no cae rápido. La madurez no cae rápido. Cuando llegamos a conocer al Señor Jesús, somos inmaduros. Nacemos y somos inmaduros. Para poder madurar necesitamos algunos hábitos espirituales que son muy convenientes y que, por cierto, esa es la enseñanza que estamos dando en las iglesias en el hogar. Yo le invito, si no asiste a una iglesia en el lugar, asista a una, porque si no, no va a madurar. ¿Usted cree que va a madurar comiendo un alimento un domingo a la semana? Mire, ni en lo físico. Trate de crecer o hacer crecer a su bebé saludable dándole de comer el domingo. Entonces, no es. Uno tiene que alimentarse de la palabra a diario. Uno tiene que entender y tener ciertos hábitos espirituales como orar, como conocer la palabra, como tener comunión unos con otros, como desarrollar nuestros dones y ser edificados por los dones de los demás. Se necesita, ¿verdad? No se puede hacer viniendo el domingo. Y conste que le estoy diciendo con misericordia y amor. No se puede hacer. Así es que, entonces el Pablo está diciendo, les tuve que dar lechita, hermanos. No estaban preparados y todavía no siguen preparados. Se están perdiendo de grandes cosas. Se están perdiendo de poder conocer a Dios a profundidad. ¿Y sabe qué es el problema de la inmadurez? Que todavía nos tiene bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Verso 3. Dice, no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Ya vio cuál era el problema? Tenían celos. Porque los que conocieron a Pedro y escucharon a Pedro, entonces estaban presumiendo de que ellos con Pablo, que era calidad apóstol. Y otros decían, no, pero es que hermano ha oído a Apolos. ¿Apolos? Pero, mire, realmente no estaban levantando a los líderes. Lo que estaban haciendo es levantarse a sí mismos. Mire, le voy a decir, el problema de la carnalidad o de la inmadurez o de la inmadurez es este. Fíjese bien. Dice, tienen celos y se pelean. ¿No demuestra eso que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No es como si vivieran como la gente del mundo que tiene su partido político allá defendiendo su político preferido? Es lo que le está diciendo. Cuando uno de ustedes dice, yo, se fija, el problema de la naturaleza pecaminosa de la carne es que predomina el yo de la persona. Mi punto de vista. Yo sigo a Apolos. Yo soy seguidor de Pablo. Yo soy seguidor de Pedro. Yo soy seguidor de Apolos. Es el lío. Yo. Cuando uno se sostiene en su yo, inmediatamente empiezan los conflictos, hasta en el matrimonio, hasta en el matrimonio. Yo esto, sí, pero yo aquello. Bueno, ahorita llegamos. Entonces dice, cuando ustedes están diciendo eso, no actúan igual que la gente del mundo. Por cierto que, si vamos un poco a Gálatas, a la carta de Gálatas, que es una carta que Pablo le envió a la iglesia de Galacia, que estaba pasando otro problema, estaban dejando entrar una doctrina de judaizantes, que querían que la gente se circuncidara y que cumpliera la ley y toda esa cosa. Y entonces Pablo reprende a la iglesia, otra vez, con amor, reprende a la iglesia. Pero mire, en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 14, Pablo le dice, a ver, en un resumen, toda la ley se resume en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siempre están mordiéndose y están devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a los otros. Se fija que no es un problema de una doctrina. No era el problema que estaban defendiendo a la iglesia de una doctrina herética. Se estaban peleando ellos porque cada quien quería prevalecer en su punto de vista. Y si uno, aparte, cuando uno defiende su punto de vista, le agrega la mordida al otro, el desprestigio para el otro. Si es que aquellos que... Mire, eso es muy destructivo para la iglesia. Tremendamente destructivo para la iglesia y para nosotros también. En el verso 16, Pablo le dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. En el verso, dice, entonces no se van a dejar llevar por esos impulsos de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Amados hermanos, todos tenemos impulsos de la naturaleza pecaminosa. No hay ni un creyente que no tenga impulsos de la naturaleza pecaminosa. Todos tenemos eso. Y el problema, verso 17, es que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es una cosa en contra de la voluntad de Dios. Eso es mal. No que todo lo hagamos mal, pero simplemente si no va de acuerdo con la voluntad de Dios, está mal. Porque alguien va a decir, yo no le deseo el mal a nadie. Ok. ¿Hace la voluntad perfecta de Dios? Bueno, tampoco. Ok. Va. El Espíritu nos da deseos que se oponen a nuestra naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Sabe qué es una? Es angustiante eso. Tener que luchar con esto. Por un lado, mis impulsos, todos los días mis impulsos, y todos los días los dictados del Espíritu Santo. Ciertamente, el creyente tiene una vida de conflicto interior espiritual. Eso es una realidad. Y a veces, amados hermanos, cedemos a los deseos del Espíritu Santo, y otras veces cedemos a los deseos, a esos impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. En el verso 19 dice, cuando ustedes siguen o ceden a los deseos de su naturaleza pecaminosa, cuando cedemos, los resultados son más que claros. Mire, caemos en inmoralidad sexual, en impureza, en pasiones sensuales. Esa es una parte. La otra es que desaparecen la idolatría y la hechicería, es decir, los errores y herejías dentro de la iglesia, porque tiene que ver con el área espiritual. Pero también aparecen la hostilidad, los pleitos, que eso es lo que estaba pasando ahí en Corinto, estaban peleándose. Los celos, no que mi líder es mejor que el tuyo, y no, es pues tonterías de la naturaleza pecaminosa. Los arrebatos de furia, cuando alguien ya no se puede controlar y ya se pone todo enojado. La ambición egoísta, ego, yo. ¿Se fija? Yo esto, yo aquello, yo. La ambición egoísta. Las discordias, las divisiones, o sea, los cismas, los pleitos fuertes, también un poco la envidia. Y también las fiestas parrandosas, ¿no? Y otros pecados, muchos pecados. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Si me regreso ahora al capítulo 1 de 1 Corintios, donde empezamos, dice en el verso 9, nuestro Señor nos guarda y como un padre es fiel para hacer lo que prometió. Y por eso tenemos esta carta, mire, que nos ayuda. Y nos ha, Él nos recuerda que somos invitados, estamos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Estamos llamados a la unión con el Señor Jesucristo. Si usted recuerda, en este mismo capítulo, en 1 Corintios 6, 6, 17, 1 Corintios 6, 17, a ver, ¿lo puedes poner por favor? La persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. O sea, hay una unidad. ¿Qué tipo de comunión nos envió, nos llamó a tener el Señor con el Señor Jesucristo? Una unidad tan fuerte, amado hermano. No es la coinonía que tenemos aquí. Un poco nos saludamos, un poco esto, y luego nos vamos cada quien para su casa y tan, tan. Tú tus problemas y yo los míos y cada quien. Adiós. No, una comunión más fuerte. Una comunión del tamaño de una relación matrimonial. Como dice el boletín hoy, la novia de Cristo, la desposada de Cristo. Como una relación matrimonial que en Efesios 5, si me lo puedes poner por favor, dice el verso 31. Mire, Pablo ha estado hablando acerca de diferentes relaciones humanas. Diferentes relaciones. Las esposas, los esposos, los hijos, etc. Pero aquí va a llegar a un punto de la relación matrimonial. Verso 31. Como dicen las Escrituras en Génesis, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Luego nosotros no entendemos eso. ¿Por qué? Porque somos carnales, porque seguimos los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa y decimos que no somos uno y que nos podemos divorciar. ¿Sabe qué? Pues uno dice lo que sea, pero Dios dijo, ustedes son uno, porque ustedes se unieron. Y delante de mí son uno, y cuando se separan se desgarra. Se desgarra. Y los divorcios causan desgarros emocionales fuertísimos. Fuertísimos. Para Dios, un matrimonio es uno. Y uno puede decir lo que uno quiera, mire. Pero Dios dijo, son uno. Fuerte. Pero luego agrega, esto es un gran misterio, esto de que dos hombres, que dos personas, un hombre y una mujer, se unan en un matrimonio y se conviertan en uno solo, eso es un gran misterio. Pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, ve. Este es el grado de unidad, como el de un matrimonio de un hombre con su esposa. Una unidad tremendísima. Entonces, Pablo está diciendo, Dios los invitó, los llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Son la novia, la esposa, la desposada del Señor. En una unidad profunda, en la que no puede haber separación, al menos para Dios no lo es, no hay. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, una unidad espiritual de profundidad. Entonces, si entendemos eso, amados hermanos, Pablo les puede decir, amados hermanos, les ruego, por la autoridad, por el nombre del Señor Jesucristo, que vivan en armonía unos con otros y que no desgarren la iglesia. Ve, porque es el cuerpo de Cristo. O sea, el atentado es grave. No es el pleito con mi hermano aquí o con el que no me puse de acuerdo. Es que somos un cuerpo. Y como cuerpo somos la novia de Cristo. Y desgarra. Uno solo con Él. Un solo espíritu con Él. ¿Cómo cree que se siente eso? ¿Cómo cree que siente un desgarro? Los que han tenido desgarro saben. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario. Entonces, tiene que haber una solución, hermano. Y Pablo la pone aquí. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer. Estén unidos en pensamiento y propósito. Es decir, tenemos que tener una línea y caminar todos hacia esa línea. ¿Y cuál es esta unidad de pensamiento y de propósito? Se oye bien, ¿verdad? Piensen, ahora, ¿qué dice? ¿Estén pensando todos lo mismo? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hay un propósito y todos nos tenemos que unir a seguir ese propósito, cada quien con su propio pensamiento, pero en la misma dirección, concentrados todos en eso. Y para ello, le voy a invitar a que me acompañe, por favor, al capítulo 2 de la Epístola a los Filipenses. Mire, está Pablo diciéndoles que sean de un mismo pensar y con un mismo propósito. En el capítulo 2 de Filipenses, en el verso 2, dice, háganme verdaderamente feliz. A ver, por favor, háganme feliz. Pónganse de acuerdo en, de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. Eso me haría muy feliz, que todos ustedes se amaran unos a otros. Recuerde que es esto, no se trata de que Pablo diga, ah, yo quiero ser feliz. Mire, está hablando apostólicamente de parte del Señor Jesucristo. O sea, quien está hablando es Jesús. Y dice, háganme feliz, pónganse de acuerdo. Ámense unos a los otros. De hecho, ese fue el último mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Ámense unos a los otros. Tiene mucha congruencia, ¿verdad? Y luego dice, trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Y cuál es? Bueno, tres. No sean ego. No sean egoístas. No practiquen el yoísmo. No practiquen el yoísmo. No, aparte, no sean orgullosos, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Pues, ¿qué somos, amados hermanos? Sean humildes. Es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Y en, después, básicamente, en el verso 5, viene una invitación y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Mira, mi hermano, no podemos a veces vencer todos nuestros deseos de la naturaleza pecaminosa, la verdad. A veces no podemos, caemos, resbalamos, etc. Nos esforzamos, nos resbalamos y el Espíritu Santo nos reconviene. Y el Espíritu Santo nos da la dirección y todo, pero somos humanos. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que tengamos una actitud. ¿Queremos salir de la inmadurez? ¿Queremos salir de la inmadurez realmente? Mire, en el área física no es tan fácil, porque un niño pequeño no tiene la madurez en sus neuronas para hacer cosas. Un niño de 6 meses un día va a caminar, pero no puede caminar porque le falta madurez. Un día va a hablar, pero no puede hablar porque le falta madurez. Pero en el ámbito espiritual, aunque si bien es cierto que necesitamos ejercer y aprender a desarrollar las disciplinas espirituales para crecer, tiene mucho que ver la actitud. Porque hay personas como los hebreos que tenían mucho conocimiento y tenían mucho tiempo en el Señor y sin embargo mantenían una actitud, la actitud que no le permite a uno seguir aprendiendo, una actitud de orgullo. Eso es lo que no nos permite aprender. ¿Sabe que cuando uno piensa que ya aprendió todo, ya no va a aprender nada? Si usted piensa que ya sabe todo, ya no va a aprender nada. Para poder aprender necesita uno una actitud. Una actitud. Y es una actitud de humildad, de decir, no lo sé todo. Y quizás otro puede tener un punto de vista que yo no he visto y que necesito aprender, me va a servir. Esa es humildad. Y entonces dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál era la actitud que tuvo Cristo Jesús? Mire, verso 6. Jesús era Dios. Lo acabamos de cantar ahorita. Y cuando pasó Claudia dijo, Él es grande. Grande en medio de ti. Enorme, pues es el Dios que no lo pueden contener los cielos de los cielos. ¿De qué tamaño es su tamaño? Es grande. Sin embargo, no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual se aferrara. O sea, aferrarse quiere decir, de aquí no me suelto y yo no voy a bajar nunca a la tierra. Eso no lo hizo él. En cambio, poniéndose de acuerdo con su padre, renunció a sus privilegios divinos, ser omnipresente. ¿Sabe que cuando Jesús estaba en la tierra no era omnipresente? Cuando iba de Jerusalén a Belén tenía que caminar. Y cuando iba a Samaria tenía que caminar. No estaba en todos lados. Tuvo que renunciar a esos privilegios divinos y adoptar una posición humilde como la de un esclavo, como dice Isaías 53, ¿recuerda usted? Donde dice, mi siervo. Un esclavo. Y entonces usted lee el capítulo 53 de Isaías. Si nunca lo ha leído, le recomiendo que lo lea, lléveselo de tarea, asimílelo, disfrútelo y llore. Llore al leer el capítulo 53 de Isaías y habla acerca de este siervo, de este esclavo que era nada menos que el Hijo de Dios, que era Dios mismo, que renunció a sus privilegios y adoptó esta postura de esclavo, es decir, una persona que está dispuesta a obedecer al amo. Y empezó por nacer como un humano, que ya eso es decir muy abajo, porque nuestra diferencia, amados hermanos, entre nosotros y Dios es indescriptible. Mire, no hay una palabra que pueda describir la gran diferencia que hay entre Dios y nosotros, con todo y que estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Se hizo humano, y aparte, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, es decir, adoptó el punto de vista de Dios y dijo: te voy a hacer caso a ti. Claro que Jesús, como una persona, también tenía un alma y tenía sus pensamientos y tenía su propia voluntad y tenía un yo. Pero decidió humillarse y obedecer a Dios. En Hebreos dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Sabe qué? Obedecer implica padecer, amado hermano. ¿Quién padece? Nuestra alma. Porque nuestra alma quiere su cosa. Nuestros hijos saben eso, mire. Obedecer a papá es padecer, porque generalmente va en contra de lo que uno quiere. ¿Me dejas ir a la fiesta? No. ¿Y qué cree que pasa? Se siente feo. ¿O no? ¿No le pasó cuando estaba chavo? ¿Me prestas el carro? Claro que no. Y uno siente feo. ¿Me puedes dar un poco de lana para...? No. Y uno siente feo. Obedecer es padecer. Y por lo que Jesús padeció, aprendió a obedecer. Aprendió la obediencia humana. Y por esa obediencia murió en una cruz como morían los criminales. Ah, hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? La actitud de estar colgados en una cruz como un criminal. No, mire, eso no nos está diciendo. Es la actitud de obedecer, de humillarse, de no creerse tanto, a lo cual aferrarse. O sea, dice, no estés de aferrado, pues. Esto es lo que nos está diciendo. No tengan una actitud aferrada a lo que ustedes piensan y creen. En el capítulo 16 de Mateo, aquí hay una charla larga en donde el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos que quién decía la gente que era Él, ¿recuerda usted? Y Pedro declara así, por revelación de Dios, que Él es el Mesías, el Cristo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. ¡Wow! El Señor Jesús lo felicitó. Y lo felicitó no por su claridad de pensamiento, sino porque era un privilegio recibir una revelación de Dios así. Y cuando pasó eso, entonces Jesús empezó a hablar de su muerte. Y vino Pedro, que lo hemos leído muchas veces, pero vamos otra vez. Verso 22 del capítulo 16. Bueno, vamos a leer desde el 21 para ubicarnos un poquito en el contexto. A partir de entonces, o sea, de que se reconoció a Jesús que era el Mesías, empezó a decirle claramente a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y que iba a sufrir muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Mire, Jesús sabía eso, que eso iba a venir. Se lo reveló el Padre. Y él tuvo que rendir su voluntad, decir, sí, voy. Va a pasar esto, te van a ofender, te van a rechazar, te van a repudiar, te van a insultar, te van a lastimar. Tienes que ir. Y él dijo, yo solamente hago lo que veo que mi Padre hace y lo que el Padre me dice, yo hago. Entonces, les empezó a decir eso. Les tengo una noticia. Estas cosas van a pasar y me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar. Entonces Pedro lo llevó aparte y lo comenzó a reprender por decir semejantes cosas. Imagínense, ¿no? En el verso 23 dice que Jesús se refirió a Pedro, o sea, le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Satanás pudo haber puesto en el pensamiento de Pedro estas palabras? Sí pudo, porque el enemigo siembra pensamientos en nosotros, que son siempre contrarios a la voluntad de Dios. También Satanás significa adversario, ir en contra. Y quizás solamente usó la palabra, no, para el diablo sí, no. ¿Estás en mi contra o qué? Dice, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Ve cuál era el lío? Ver la cosa desde el punto de vista humano. No podemos caminar espiritualmente viendo las cosas desde el punto de vista humano. Siempre vamos a regar todo. Cuando tratamos de llevar la vida de iglesia, la vida de un creyente, la vida sobrenatural, desde el punto de vista humano. Eso es lo que estaba pasando con los corintios, que tenían su punto de vista humano. Eso es lo que estaba pasando con los hebreos, que también les llama la atención, con su punto de vista humano, o sea, el yo. Mi punto de vista, desde mi punto de vista, pues qué bueno. Pero el problema es que cuando se ven las cosas desde el punto de vista humano, no se alcanza a ver el punto de vista de Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, entonces tiene que abandonar su propia manera de vivir. Que la manera de vivir, amado hermano, no es más que otra cosa que la expresión de la manera en que pensamos. ¿Sabe por qué vivimos como vivimos? Porque pensamos como pensamos. No que usted piense una cosa y viva otra. Usted vive lo que usted piensa. Yo vivo lo que yo pienso. Entonces, necesita, ¿quiere ser mi seguidor? Necesite abandonar su propia manera de vivir, o sea, su manera de pensar esta humana. Necesita llevar ese pensamiento a la cruz y seguirme. Si tratas de, mire, fíjese bien qué palabra, si tratas de aferrarte, ¿a qué no se aferró Jesús? A ser como Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y Pablo nos invita, tengan la actitud que tuvo Cristo, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y lo que Jesús nos está diciendo, si tratas de aferrarte a la vida, pero la palabra vida aquí es psije, psije, que es la manera en que piensas. Si tratas de aferrarte a la manera en que piensas, Pedro, te vas a extraviar. Te vas a perder de la verdadera vida sobrenatural, de la vida eterna. Pero si entregas tu psique, es decir, tu manera de pensar por mí, entonces vas a salvar tu manera de pensar. Está interesante, ¿verdad? Es decir, lo que el Señor Jesús nos ofrece es su pensamiento, su punto de vista. Tira la otra mugre. ¿O quién? Amado hermano, ¿para qué queremos la otra mugre? La verdad, nuestro propio pensamiento humano no es más que naturaleza pecaminosa, que apartada de Dios camina según le parece. Pero realmente no podemos entender a Dios así. Y lo que es lo que está pasando con los corintios, no están entendiendo. Y con los hebreos, no están entendiendo. Y no les puedo revelar más porque parecen niños. Están pensando como niños o como un adolescente empecinado en su decisión y en su manera de pensar que ya tienen. Y se deja eso, piensa como yo. Y cuando pienses como yo, vas a ganar tu propio pensamiento, tu vida, pues. Porque la manera en que vivimos es la manera en que pensamos. ¿No nos gustaría vivir de otra manera? Superior, sabia, santa. Y no digo santurrona, digo santa. Realmente apartada para Dios, guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo, amados hermanos. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo. Si se fijan, pegué un fragmento del capítulo 3 con el capítulo 1 porque de eso estaba hablando, de la división en Corinto. Entonces Pablo lo aborda muy bien y a lo que se está refiriendo no es al análisis de las doctrinas que creemos, no es a la corrección doctrinal, que es muy necesaria, sino a los pleitos carnales, pecaminosos, yoístas, egoístas, que tenemos a veces por querer poner, amacharnos en lo que nuestro punto de vista, ese es el bueno. Lo que nos invita el Señor Jesús es piensa como yo. Amóldate. Entonces, ¿cuál es ese mismo sentir y ese mismo pensar? Pues el pensar de Cristo. Eso es lo que nos está invitando Pablo. Piensen como pensó el Señor Jesucristo, sobrenaturalmente. Ahora, hay una diferencia, les decía yo, entre la madurez natural, porque está dada por estas restricciones, digamos, de la biología. Pero en el ámbito espiritual, si bien es cierto que también está un poco limitada si no conoce uno la palabra y si no ha sido bien instruido y si no tiene el hábito de orar y todas esas cosas, pero se puede acelerar. ¿Sabe cómo se acelera? Porque Dios hace una provisión sobrenatural. Y de pronto el Espíritu Santo revela cosas que van muy adelantadas para nuestra pequeñez. Para nuestra pequeñez. Y eso es maravilloso. Que Dios nos revele por adelantado cosas. A lo mejor no las alcanzamos a asimilar. Bueno, para eso tenemos el ministerio de la palabra. Que si seguimos leyendo y aprendiendo, de pronto empezamos a hacer conexiones. Ah, por eso en Gálatas dice así. Por eso en Hechos dice así. Ah, por eso en Hebreos dice así. Y se crece. Está bonito, ¿verdad? Buena provisión que hace el Señor. Tenemos los dones en la iglesia. Aprovechémoslos. Aprovechemos de los dones. Hay maestros, hay líderes de iglesias en el hogar que están siendo capacitados para que puedan enseñar y transmitir la verdad de Dios bien, con claridad. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias porque tu verdad, Señor, es sublime. Revelas a nuestro corazón cuán orgullosos, cuán necios a veces somos, cuán pecaminosos. Pero con un amor, Padre, nos ofreces tu Espíritu y solamente nos pides que rindamos, Señor, nuestra voluntad a la tuya. Y tú te comprometes que con tu Espíritu tú transformarás nuestras vidas. Te damos tantas gracias. Te damos gloria, honra y alabanza. Padre bueno, te damos gracias porque revelas a tu Hijo Jesús a nuestro corazón. Nos dejas reconocer cuánta necesidad tenemos de un Salvador, de tu perdón, de tu misericordia, de tu gracia, de conocerte a ti, amado Señor. Te bendigo, te alabo, te exalto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y si alguna persona que nos visita hoy no había hecho estas consideraciones y tiene como una necesidad de Dios, mire, solamente abra el corazón al Señor Jesucristo, invítelo. Reconozca delante de Él que le necesita, que necesita pensar de manera diferente a la que ha pensado, porque por eso está viviendo como está viviendo. Y Él está más que dispuesto a llenarle su vida con abundancia, con bendición, con su presencia. Piensen, ya le bendiga.
Para que
Fíjese que esta canción tiene como trasfondo las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó a alcanzar gran popularidad y la gente iba con él y su ministerio creció muchísimo y bautizaba a todos, pero cuando conoció a Jesús dijo: es necesario que él crezca y yo mengüe. Es necesario que él crezca y nosotros menguemos, pero que crezca en nuestro corazón. Y entonces, amados hermanos, crecemos junto con él. Dios le bendiga, tenga bonita semana.